del expresidente George H.W. Bush son velados antes de descansar en su última morada. Fuertes protestas antes de la inminente entrada en vigor del polémico decreto castrista.
Raúl Castro, que ya no opera como tal, ya no tiene el cargo de presidente, por lo cual es susceptible de ser juzgado.
Se reúne comisión que busca enjuiciar a miembros del régimen cubano por crímenes de lesa humanidad.
Comparado con otros países, Texas es la compañía que más cobra en el mundo entero.
Usuarios en Cuba reaccionan a la puesta en servicio de Internet a través de los datos móviles.
Y en los deportes, Boca Juniors y River Plate ya están en Madrid para jugar final de Copa Libertadores.
Este es el noticiero Televisión Martí.
George H.W. Bush recibió este jueves el último homenaje por parte de su familia, políticos estadounidenses y allegados en la Iglesia Episcopal San Martín. Con posterioridad, los restos de Bush fueron trasladados hasta su lugar de descanso final en un tren que lleva su nombre como homenaje a su legado. El expresidente de Estados Unidos, George W. H. Bush, recibió este jueves el último adiós en una ceremonia íntima en la Iglesia Episcopal San Martín de Houston, en el estado de Texas, en la que estuvo presente su familia y las personas más allegadas. Durante la misa, uno de sus nietos, George P. Bush, actual comisionado de tierras de Texas, ofreció un emotivo discurso en el que narró una anécdota que su abuelo tuvo con ellos a finales de los años 80. Mi abuelo siempre estaba al lado de su familia. Cuando estaba en medio de la carrera para presidente, nos escribió una carta en la que, a través de un cuento, explicaba su proyecto para mejorar el futuro de las próximas generaciones del país. Ese siempre fue su objetivo. El que fuera secretario de Estado durante su mandato, el republicano James Baker, elogió a su antiguo jefe como uno de los mejores presidentes, cuya motivación siempre fue hacer lo mejor para todo el mundo. De una forma noble, trató de conseguir lo mejor para este país. Siempre valoraba todas las opciones posibles y elegía de forma sabia. Por su parte, el primogénito del clan Bush, el también expresidente George W. Bush, que durante la jornada anterior en el funeral de Estado celebrado en Washington definió a su padre como un hombre de carácter optimista, fue el primero en escoltar el féretro al finalizar la ofrenda. El patriarca de la familia Bush, que fue piloto durante la Segunda Guerra Mundial, comenzó su carrera política como congresista por Texas. Después fue embajador en la ONU, director de la CIA y vicepresidente con Ronald Reagan entre los años 1981 y 1989. Más de 11.000 personas rindieron tributo a Bush padre cuando su féretro descansó toda la noche en la iglesia en Houston. Algunos visitantes esperaron horas para rendir honor al expresidente, quien será sepultado este jueves. Tras el oficio, los restos del exmandatario fueron trasladados hasta su lugar de descanso final a bordo de un tren cuya locomotora fue bautizada como Bush 4141, específicamente diseñada para honrar su vida.
En otro orden de noticias, el decreto 349, que debería entrar en vigor mañana 7 de diciembre, continúa ocasionando fuertes protestas y críticas por parte de la comunidad de intelectuales y artistas, tanto dentro como fuera de Cuba. Ahora el viceministro de Cultura de Cuba dice que habrán algunos cambios, según publicó la agencia de noticias prensa asociada a la AP. Grisel González con los detalles.
Un grupo de artistas independientes que participaron a principios de semana en una sentada pacífica frente al Ministerio de Cultura en La Habana, manifestándose contra el decreto 349, fueron detenidos y posteriormente dejados en libertad, entre ellos la artista de reconocimiento internacional Tania Bruguera, Luis Manuel Alcántara. Las detenciones suscitaron denuncias de reconocidas instituciones y publicaciones del mundo del arte, organizaciones de derechos humanos y del gobierno de Estados Unidos. Unidos. Los artistas habían solicitado discutir el decreto 349 con las autoridades castristas, pero fueron ignorados, por lo que iniciaron una campaña para denunciar que el decreto 349 atentaba contra la libre manifestación artística.
A los artistas no se les ha respetado. Los artistas han ido respetuosamente a la institución a pedirse uniones, a dar su opinión, y todavía estamos esperando la respuesta del Ministerio de Cultura.
Uno de los puntos más polémicos del decreto es el que obliga a que los artistas estén sujetos a una institución cultural del Estado, a la que deben solicitar permiso expreso para poder actuar, exponer y comercializar su trabajo. A raíz de las críticas de artistas en todos los ámbitos y niveles, ahora el viceministro de Cultura cubano, Fernando Rojas, prometió cambios en una entrevista con la agencia de noticias Prensa Asociada, AP. Dijo que se anexarán nuevas regulaciones para suavizar algunos de los elementos que más molestaron a los artistas. En entrevista con Radio Martí, Sandro Pérez, cantante de reggae, pide que se respete la libertad artística.
Nosotros lo que estamos es en la lucha por el espacio independiente, que nos permitan hacer nuestras actividades, nuestros festivales, y que la censura acabe. Que ellos dejen de asediar nuestros espacios, perseguirnos.
Desde el anuncio de que se implementaría el decreto 349, los artistas manifestaron su desacuerdo.
Institucionalizar la censura.
Es un decreto censurador a la creación libre, pues sobre todas las cosas.
Todos los 20 días del mes de abril del 2018...
Un video publicado por el blog El Estornudo muestra la solicitud a la revisión del decreto firmada por varios artistas, donde, entre otros, cuestionaron el inciso E del artículo 2.1, que presupone la ilegalidad del arte independiente. Cuestionaron además las funciones del supervisor inspector o inspector y la prohibición de la comercialización de las artes plásticas para quienes no tengan la autorización correspondiente.
Creemos también que es un derecho de los ciudadanos cubanos la libre reunión y consumir arte en los espacios privados.
Grisel González, Noticiero Televisión Martí.
En Washington se está llevando a cabo la segunda reunión de un grupo de trabajo con el propósito de promover el flujo de información libre y no regulado en Cuba.
Su labor es examinar los desafíos tecnológicos y las oportunidades para expandir el acceso a Internet y los medios independientes en la isla. Tomás Regalado se encuentra en nuestra sala de redacción con más información. Adelante, Tomás.
En efecto, Karen y Alfredo, este jueves en la tarde comenzó en el Departamento de Estado la segunda reunión del Grupo de Trabajo de Internet para Cuba.
El Grupo de Trabajo de Internet para Cuba fue creado por el Departamento de Estado de acuerdo con el Memorando Presidencial de Seguridad Nacional del 16 de junio del 2017 sobre el fortalecimiento de la política de los Estados Unidos hacia Cuba. El grupo está compuesto por representantes del gobierno de Estados Unidos y entidades no gubernamentales cuyos propósitos es examinar los desafíos tecnológicos y las oportunidades para ampliar el acceso a Internet en la isla. Entre los participantes, el director de las oficinas de transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Mi preocupación grave es que en el borrador de entendimiento que será enviado al presidente de los Estados Unidos y también al secretario de Estado para poner en marcha un proceso de tratar de darle Internet libre al pueblo de Cuba, hay una serie de elementos que son inaceptables. Y la única voz cubana del exilio en esta fuerza de tarea soy yo. Por lo tanto, yo tengo la responsabilidad de decir que con el gobierno cubano no se puede negociar, con el gobierno cubano no se puede hablar, que el gobierno cubano es el problema, no la solución, y que en Estados Unidos hay mentes brillantes y hay personas que pueden diseñar una serie de proyectos para darle Internet libre al pueblo de Cuba.
La primera reunión se efectuó el pasado 7 de febrero y en ella se crearon dos subcomités cuya labor sería explorar y desarrollar recomendaciones sobre el papel de los medios y el flujo de información libre y no regulada a través de medios independientes en Cuba y la expansión del acceso a Internet dentro de la isla. Marcel Felipe, director de la Fundación Inspira América, expresó sus impresiones sobre la reunión.
Porque se trata de llevar Internet libre a toda Cuba, que es el mecanismo que nos puede llevar al intercambio de ideas libremente en Cuba, que el régimen tanto miedo le tiene. Y es Algo un poco preocupante porque hemos visto que hay una gran cantidad de personas que hemos escuchado que están viniendo acá desde el punto de vista del gobierno cubano para tratar de convertir esto en más que todo en una oportunidad de negocios para empresas norteamericanas poder invertir en el sector de comunicaciones en Cuba. O sea, que lo que comenzó como algo que está diseñado para llevar libertad a Cuba, hay grandes intereses tratando de convertirlos en oportunidades de negocio. Así que es muy importante que el exilio cubano dé la cara y esté presente aquí y diga: la política del presidente Trump se tiene que cumplir y no puede ser tergiversada ni por lobistas ni por burócratas de mediana escala que siguen amarrados a las políticas del pasado con Barack Obama.
Entre los participantes a la reunión se encuentran representantes de la Comisión Federal de Comunicaciones, la Administración Nacional de Telecomunicaciones e Información del Departamento de Comercio, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Freedom House, y el Consejo de la Industria de Tecnologías de la Información. Según varios organismos internacionales de derechos humanos, Cuba tiene una de las tasas más bajas de conectividad en el mundo y ha sido señalada como una de las naciones con menos libertad de Internet. Karen y Alfredo, esto es todo por mi parte. Soy Tomás Regalado y ahora regreso con ustedes en el estudio.
Gracias, Tomás.
Gracias, Tomás. Entre tanto, una comisión independiente que busca enjuiciar a miembros del régimen cubano por crímenes de lesa humanidad celebró una reunión preliminar extraordinaria.
El evento se llevó a cabo en la sede de la Organización de Estados Americanos en Washington. Ricardo Quintana amplía esta noticia.
Así es, Karen, Alfredo. Bueno, se trata de la Comisión Justicia Cuba, que en esta ocasión ha entrado en la etapa conclusiva de los expedientes de individuos que procederán en la siguiente instancia judicial para ser entonces enjuiciados. Desde que inició sus investigaciones hace 2 años, la comisión ha contado con el apoyo de la Organización de Estados Americanos. El presidente de la comisión, el abogado mexicano René Bolio, explicó que se trata de los casos más notorios sobre los que recaen pruebas contundentes.
Es la primera vez que legalmente se va a iniciar una acción contra un ex jefe de la dictadura cubana, como será Raúl Castro, que ya no opera como tal, ya no tiene el cargo de presidente, por lo cual es susceptible de ser juzgado, y en la línea de mando, en varios de estos delitos, él es, por supuesto, evidentemente la cabeza principal, con pruebas y con incluso una confesión.
Justicia Cuba ha entrevistado a decenas de testigos y tomado cientos de testimonios en persona y en su página en Internet.
Esta primera etapa de integración de expedientes la vamos a presentar en un salón este viernes, en un evento muy especial, coauspiciado por la Organización de Estados Americanos, por la persona de su secretario general, Luis Almagro, y la Comisión Justicia Cuba.
Orlando Gutiérrez, de la Asamblea por la Resistencia Cubana, participó como asesor en el encuentro preliminar que tuvo lugar en el Salón Miranda del edificio de la OEA.
La Comisión Justicia Cuba terminó de articular y de organizar los casos necesarios para plantear que ya llegó el momento que a nivel político y a nivel social la comunidad internacional, pero especialmente la comunidad latinoamericana, tanto políticamente como socialmente, juzgue al régimen comunista de Cuba por sus severos crímenes de lesa humanidad. A las figuras específicas dentro de ese régimen que han querido sumir a todo un país en el crimen y en la tragedia.
Asistieron delegados de esta comisión provenientes de Costa Rica, México, República Dominicana y Uruguay, así como el prominente disidente chino Yang Yangli.
En realidad, estos individuos no son la mayoría, son una exigua minoría contra los cuales tiene que actuar ya la justicia.
En su edición de este miércoles, el diario Granma profirió un ataque en contra de Gutiérrez, a quien llamó terrorista y uno de los peores representantes de lo que llamó la mafia cubanoamericana.
Y ese artículo, lleno de mentiras, dice una verdad inconfundible, que estamos trabajando por una nueva república y que ese movimiento de lucha por esa nueva república cada vez tiene más apoyo internacionalmente y dentro de Cuba.
Acusa el libelo al exiliado cubano de encabezar desde el rechazo a viajes de cruceros a Cuba hasta el llamado a emprender acciones a favor de crear una nueva república en la isla.
Es una muestra de cómo le preocupa el trabajo que estamos llevando a cabo en la Asamblea de la Resistencia Cubana.
La Comisión Justicia Cuba espera que para el año entrante se concrete la conformación de un tribunal especial para juzgar a 43 elementos del régimen cubano, acusados todos de crímenes de lesa humanidad como el derribo de los aviones de Hermanos al Rescate, así como el hundimiento del remolcador 13 de marzo. Hasta aquí esta información. Vuelvo contigo al estudio, Karen.
Gracias, Ricardo. Y a partir de hoy, pero de forma gradual, los cubanos en la isla podrán acceder al servicio de Internet a través de los datos móviles. Pero a las altas tarifas impuestas por el monopolio de las telecomunicaciones ETEXA se suman la pobre infraestructura y el hecho de que muchos de los teléfonos no cumplen con los requisitos para la conexión. Yoandy Castañeda nos amplía.
Desde las 8 de la mañana, algunos usuarios comenzaron a recibir las notificaciones para tener el derecho a contratar alguno de los planes, según han reportado varios medios digitales y usuarios desde Cuba.
Los megas que te dan son muy caros, se van muy rápido, porque con las fotos y los videos se van a ir muy, muy rápido.
Yo te digo, en realidad son... Hablándote a los cubanos.
Sin embargo, ETEXA teme a una nueva congestión, como pasó en las tres pruebas realizadas este año, que fueron un fracaso total.
Y en una de las experiencias que también obtuvimos en las pruebas es que en estos lanzamientos masivos es importante gradualizar, es decir, hacer un proceso gradual, de manera tal que las personas y los clientes vayan entrando de manera progresiva a esta habilitación del servicio para no sobrecargar las plataformas, no generar congestión.
Según un comunicado oficial del monopolio castrista, los precios varían dependiendo del tipo de paquete contratado. La primera forma de pago tendrá un costo de 10 centavos CUC por cada megabyte de conexión y los cuatro planes de datos que se podrán adquirir son 600 megabytes por 7 CUC, 1 gigabyte por 10 CUC, 2.5 gigabytes por 20 CUC y 4 gigabytes por 30, todos con una vigencia de 30 días a partir del primer uso y 300 megas adicionales para navegar por sitios nacionales. El anuncio de los costos ha generado indignación entre los usuarios.
Me parece que es muy caro para el salario de cada trabajador aquí.
O sea, si tienen la capacidad técnica y pueden mantener el servicio con un precio que pueda ir disminuyendo razonablemente, porque nuestro servicio de internet realmente quizás sea uno de los más costosos del mundo, pues sería una buena opción.
El salario promedio en Cuba no rebasa los 30 pesos convertibles al mes.
Pensando como buen cubano, los salarios no permiten que muchas personas lleguen hasta esta tecnología como tal.
Comparado con otros países, ETEXA es la compañía que más cobra en el mundo entero.
Por otra parte, y siguiendo con la información oficial, el servicio estará solamente disponible para los dispositivos que dispongan de 3G en la banda de los 900 MHz. Los móviles que se conecten a la red 2G quedarán excluidos para evitar congestiones. Consecuentemente, esto deja sin posibilidad de acceder a un porciento mayoritario de la población que ha recibido teléfonos desde el exilio, sobre todo de los Estados Unidos, donde se opera en los 850 megahercios. Yoandy Castañeda, Televisión Martín.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí, así como en el Cañonazo de las 9.
Específicamente a los residentes de Guantánamo y Manzanillo. A todos gracias por acompañarnos en este noticiero Televisión Martí. Una pausa y regresamos.
Claro que sí.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Los amantes de las películas de acción, Denzel Washington y el chileno Pedro Pascal protagonizan la segunda entrega de The Equalizer, El Protector.
En nuestro segmento Sala de Cine, María Salas conversa con ellos y, bueno, la conversación tuvo lugar en Los Ángeles, en el estado de California, y por supuesto nos ofrece un detrás de cámara, cómo se hizo la película. Vamos a ver.
La segunda entrega de The Equalizer es la cuarta colaboración entre Denzel y el director de Training Day, Antoine Fuqua. Robert McCall vuelve a proteger y proveer justicia a los explotados y oprimidos. Pero ¿cuán lejos llegará para vengar la muerte de un ser querido?
Utilizamos mis destrezas boxísticas. Trabajé con un equipo de coreógrafos y entrené con expertos en combate.
Bill Pullman y Melissa Leo retoman sus papeles. El actor chileno Pedro Pascal es el nuevo miembro del equipo.
So I'm going to kill each and every one of you.
¡Hola!
Hola, ¿cómo estás?
Hollywood no es tu ciudad.
No, estoy viviendo en Los Ángeles. Pero mi ciudad era Nueva York por muchos, muchos, muchos años.
¡You killed her children!
Famoso por interpretar al príncipe Oberyn Martell en la popular serie Game of Thrones. Y a Javier Peña en Narcos. El actor de ascendencia española nacido en Chile, Pedro Pascal, también se ha distinguido en la gran pantalla. De Paul DeSanto en The Adjustment Bureau, al mercenario Pedro Tovar en La Gran Muralla junto a Matt Damon, y Whiskey en Kingsman The Golden Circle junto a Colin Firth.
Es increíble cómo Juego de Tronos cambió tu vida para siempre.
Y me ha abierto las puertas a hacer películas con algunos de los mejores directores de Hollywood.
Ahora el atractivo artista se incorpora al elenco de The Equalizer Parte 2, como Dave York, uno de los colegas de Melissa Leo y ex agente de la FBI.
A los 63 años, Denzel Washington todavía está durísimo.
Lo que hablamos más que nada entre yo y señor Washington era teatro, fíjate.
Que Pedro Pascal no perdona en la vida.
Tratar mal a la gente, no lo perdono.
¿Y tu personaje, Denzel, crees que tiene la misma filosofía?
Mi personaje es entrenado por la misma gente que entrenó a Denzel y también entrenado por Denzel Washington. Él es como un padre, un hermano. Te adoro.
Mi
a ti.
Mi amigo Pedro Pascal, gracias por todo. You're the best.
Thank you.
You rock.
The best. You're the best.
Violenta, sangrienta y con una buena dosis de acción. Lo mejor del film, Denzel.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. River Plate y Boca Juniors ya se encuentran en Madrid dando los toques finales a sus respectivas escuadras para jugar la final de la Copa Libertadores de América. Ambas escuadras fueron recibidas por hinchas argentinos a su llegada a la capital española. Como ha sido ampliamente divulgado, el partido debió cancelarse en Buenos Aires como resultado de la violencia de los aficionados que llegaron a atacar el ómnibus del equipo Boca Juniors.
Es una final media rara. Como jugador creo que es importante no perder el foco porque, como te digo, es una final de Libertadores jugada en Madrid.
Realmente no queremos quedar mal en ningún país, ya quedamos mal en el nuestro y creo que no es necesario quedar mal en otro.
Un escenario, una cancha hermosa, no, ahí no podemos decir que la pelota pica mal. Entonces, bueno, disfrutar de este lindo escenario.
Bueno, y este partido entre Boca y River en Madrid tiene todas las miradas del mundo futbolístico sobre sí. Los hinchas de ambas escuadras tendrán acceso al Santiago Bernabéu. Y los organizadores esperan que no se repitan los hechos violentos de hace 2 semanas en Buenos Aires, donde, según los aficionados, debió jugarse la final.
Injusta porque es Copa Libertadores de América. Y estamos jugando en España.
Es medio vergonzoso porque la verdad que, como dijiste, o sea, la Copa de Libertadores de América, o sea, tendría que jugarse en nuestro continente.
Pero bueno, parece que no estamos capacitados todavía como para poder organizarlo.
Es que algo grandioso, espectacular, algo que ni en sueño lo podían pensar, no tan solo los argentinos, sino el mundo entero, Europa, es algo que no se lo pueden, es algo que les vino de regalo, que tienen que aprovecharlo, sentirlo, disfrutarlo, porque es algo inolvidable. Esto va a pasar 100 años, no va a pasar nunca.
Y después de lo ocurrido en Buenos Aires, pensar en 50.000 aficionados de estas escuadras en las tribunas del Santiago Bernabéu tiene a la policía local con los pelos de puntas. Para evitar que se repitan los actos vandálicos, los agentes tienen un plan para pescar a los violentos.
Habrá 12 policías argentinos que van a colaborar in situ con agentes de la Policía Nacional en labores de identificación de estos aficionados de alto riesgo.
Vamos ahora a la NBA. Los Clippers han caído de la cima en la conferencia oeste. Anoche fueron vencidos por los Grizzlies. Mike Conley fue el máximo anotador por los vencedores con 22 puntos. Un encuentro donde faltó el brillo ofensivo de ambos quintetos. Marcador final de 96-86. Los Raptors, por su parte, se afincan al frente de la conferencia este. Kawhi Leonard guió a Toronto con 36 cartones, 9 rebotes. Por los Sixers, el camerunés Joel Embiid solo aportó 10 unidades y 12 rebotes en victoria de los Raptors por 113-102. Y si no vemos estas imágenes, jamás lo hubiésemos creído. Se llama Ren Russi, tiene 24 años, es chino y pelea a mano limpia con los toros. Su técnica se basa en el Kung Fu, pero por lo que estamos viendo, cuando la bestia le viene encima, Russi aplica cualquier tipo de golpe para dominar a su rival. Y a mí me parece...
No me gusta.
No, pero a mí me parece que ese toro es un poco manso, ¿eh?
El último sí.
Sí, porque yo no creo que le vaya igual con los toros esos que en España están...
No, pero no, ese no pesa 500 kilos.
Bueno, ese me pareció un toro
yo
un poco
Yo sé que manso. Lo que voy a decir es controversial, pero yo estoy en contra de todos estos deportes.
No, pero no lo mata.
No importa, el toro no ha pedido ni puede defenderse y decir que no quiere estar ahí. Esa es la realidad, ningún toro
nadie le ha preguntado al toro eso.
Ni se lo va a poder preguntar, entonces ¿por qué hay que abusar así de los animales? Bueno. De ninguno. Yo estoy en contra, y lo digo públicamente, yo sé que es controversial, pero siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo.
Bien. Es un buen punto.
Estoy en contra de todo lo que sea diversión a costa del sufrimiento de un animal. Es la verdad, me molesta, me hierve la sangre.
Pobre chino, si sucede al revés.
El chino, bueno, por eso también defiendo los derechos humanos de las personas que no pueden defenderse.
Gracias,
nos tenemos
obvio.
Que ir a un servicio humanitario. Bueno, en un servicio humanitario de Noticias 23 Univisión para el pueblo de Cuba.
Vamos a presentar al meteorólogo Eduardo Rodríguez con el pronóstico del tiempo. Adelante, Eduardo.
Muchas gracias y hola, ¿qué tal, amigos? Bueno, así comenzamos el día con temperaturas de 23 grados en gran parte del sureste del país, 21 grados en Holguín, Camagüey con 22, Cayo Coco con 25 y el oeste del país. Temperaturas más frescas tras el paso del sistema frontal. En realidad no tanto frío. Hubo algunas mínimas de 17, 16, pero el resto de las estaciones sobre los 20 grados. El día ha estado mayormente despejado, sobre todo el centro y oeste. Noten, sin reportes de lluvia prácticamente en ninguna de las estaciones. La excepción, la costa norte del centro y oriente, donde sí se han registrado algunos chubascos. La temperatura máxima esta tarde, Santiago con 30 grados, algunos nublados. El resto de las estaciones, bueno, dentro de la ciudad llegó a 31 grados, Guantánamo también, Holguín 30, Manzanillo 30, pero desde Camagüey hacia el oeste, noten, los nublados han permitido que las temperaturas no estén tan elevadas. 27, Santa Clara 26, 27, La Habana, Pinar del Río con 30. Esa fue la máxima de esta tarde. Bastante viento, viento del noreste. Bastante fuerte, 18 a 23 millas por hora, lo que tuvimos, pero hacia las próximas horas es lo que se espera esta noche y también el viernes se debe mantener el viento del noreste en gran parte de la isla, sobre todo desde Holguín hacia el oeste. Y el oleaje se mantendrá en ambas costas, yo diría que bastante fuerte, de acuerdo a lo que hemos tenido en los últimos días. De hecho, desde Holguín al este, un metro o más de altura de las olas. Cerca de la costa, aquí de la Callería, pudiera llegar hasta un metro, si se aleja un poco, 0.7 metros de altura, 0.9 acá en el estrecho de Florida, un metro al norte de Pinar del Río, 1.2 lejos al sur de Isla de la Juventud, así que bastante oleaje respondiendo a ese patrón de viento. Los chubascos pudieran continuar desde Camagüey hacia el este, pero chubascos principalmente costeros. Note, esto sería horario de la madrugada y parte del día de mañana aquí al norte de la provincia de Holguín. Algunos chubascos pudieran cruzar incluso toda la provincia, pero lo principal estaría ubicado desde la callería centro-este del país hasta el extremo noreste. Esos chubascos básicamente costeros, los restos del sistema frontal arrastrados por el viento que va a continuar durante las próximas horas. Esto me está mostrando que no hay mucha lluvia hacia el interior, mayormente despejado y temperaturas frescas para el occidente del país. Amanecemos, aquí lo tenemos, el oeste del país amanece con temperaturas frescas todavía, Pinar del Río 18, 24 en la costa hacia el interior, Boyeros, Madruga y hasta Limonar y toda esta zona, temperaturas que pudieran estar 17 a 19 grados. En la tarde 25, 27 hasta 29 en Playa Girón. Para el centro del país también temperaturas amanecen frescas. Placeta Santa Clara con 18 a 19, Santi Espíritu 19, Cienfuegos y Trinidad con 21 grados. En la tarde sube, pero no tanto calor. Pasó el frente y las temperaturas se mantienen relativamente frescas, 27 a 28 grados. La parte oriental del país siente menos el efecto del sistema. 21 grados Holguín, Santiago, Guantánamo, 23 Moa. Y en la tarde relativamente cálidas, prácticamente toda la zona más de 30 grados. La excepción, sectores costeros de Moa, Baracoa, precisamente por la brisa. Para la capital del país esto es lo que tenemos. Es decir, en la zona de La Habana, temperaturas el viernes que llegan a 26, la posibilidad de algún chubasco con esa brisa fuerte que está viniendo, estamos hablando un 20% solamente de chubascos, domingo también, y las temperaturas van aumentando hacia el domingo, noten, hasta 29, otro frente llega el lunes con algo de lluvia y ahí las temperaturas van a descender nuevamente martes, miércoles y jueves. Regreso con ustedes.
Muchas gracias, Eduardo. Gracias, Eduardo. Y ahora queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición del Noticiero Televisión Martí.
Así como a todos los que nos siguen a través del Cañonazo de las 9. A todos en Cuba, muchas gracias.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal. Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí es el medio que el cubano tiene para saber la... para estar informado, porque si te llevas por la prensa cubana, lo que hacen es desinformarte, no te dan ningún tipo de información. El que quiere estar informado de verdad tiene que oír a Radio Martí, si no está hereje en la información.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias, donde también puedes ver Televisión Martí en vivo. Los programas que te gustan en la palma de tu mano, donde quiera que estés, las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
Yeah. El próximo domingo los venezolanos deberían acudir a las urnas para elegir a más de 2.000 concejales. Estos comicios están en mora desde hace un año, aplazados arbitrariamente por el poder electoral. Desde Caracas, Antonieta La Roca informa.
Este domingo tenemos elecciones y el pueblo una vez más va a cumplir su destino. Votar.
A eso aspira el régimen de Maduro, que controla todos los poderes del Estado venezolano, incluyendo al árbitro electoral. Pero pocos hablan de las elecciones municipales que se llevarán a cabo en Venezuela este domingo 9 de diciembre. Hay un ambiente de desconfianza en el Consejo Nacional Electoral que se ha profundizado tras las elecciones presidenciales anticipadas en mayo pasado, convocadas por la ilegítima constituyente.
¿Para qué voy a votar si sé? Voy a saber que van a ganar ellos ya. Me vas a perder el tiempo.
Pues. Estoy como decepcionada, chica. Bueno, de todos los que nos rodean, tanto del uno como el otro.
No confío en el sistema electoral.
Un 11% de participación proyectan las encuestadoras en estas elecciones de concejales. Comicios que históricamente son poco concurridos. Algunos opositores votarán porque consideran que es la única forma de defender los espacios.
Tenemos que votar para poder defender el municipio y para que unirnos todos para sacar a Nicolás Maduro de la presidencia.
Otros, aunque pocos, aún creen que el gobierno de Maduro está rectificando.
Siempre se han respetado los resultados. Que un grupo no vaya a votar es decisión de cada quien.
Pese a que los resultados de las elecciones presidenciales fueron desconocidas por más de 60 países que consideran que no hay garantías electorales, candidatos opositores que han decidido participar en la contienda confían en la defensa del voto a los testigos de las comunidades.
¿Ustedes se imaginan una cámara municipal en manos de gente que nunca ha trabajado por el municipio? Una cámara que venga a sabotear la gestión de su alcalde.
Sin embargo, partidos como Primero Justicia, inhabilitado por el Consejo Nacional Electoral, decidió expulsar de su organización política a los militantes que participen en los comicios. Así lo anunció Juan Pablo Guanipa, gobernador electo durante las elecciones de gobernadores y alcaldes de 2017 y destituido por la cuestionada constituyente.
Quieren hacerle ver al mundo que hacen elecciones para mantenerse en el poder, pero sin contar con respaldo popular.
El gobierno de Maduro, que según sondeos de opinión tiene 81% de rechazo, podría avanzar en el control de más espacios políticos.
Los 29 alcaldes de oposición que existen en Venezuela, en la mayoría de los casos, van a perder la mayoría en los respectivos consejos municipales. Va a haber una señal desgarradora del pueblo que le da la espalda a cualquier color de partido, gobierno u oposición.
Las elecciones municipales de este domingo se celebrarán en medio de recurrentes violaciones a la ley por el poder electoral, como por ejemplo la convocatoria un año después de estos comicios y la inhabilitación de diferentes partidos y dirigentes de oposición. Y a 3 meses de la muerte del concejal Fernando Albán, mientras se encontraba en custodia de la policía política. Mientras el gobierno asegura que se trató de un homicidio, su defensa asegura que fue un suicidio. Su esposa, por su parte, solicitará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que sus restos sean trasladados a Estados Unidos. Desde Caracas, Venezuela, para Televisión Martí, Antonieta La Roca.
El expresidente de Perú, Alan García, realizó su primera declaración a la prensa después de que Uruguay le negara asilo político. La agencia France Press tiene la información.
Creo importante.
El expresidente peruano Alan García entregó el miércoles su pasaporte a la fiscalía en señal de que acatará el impedimento de salida del país.
Creo importante confiar en lo que ha dicho el presidente de la República, el presidente del Poder Judicial, de que hay independencia de poderes y que no hay persecución política.
García está envuelto en una investigación por supuestos sobornos de la empresa brasileña Odebrecht para obtener un contrato de construcción para el Metro de Lima durante su segundo mandato. La Fiscalía de Lavado de Activos, que hace 2 semanas amplió la investigación, le impuso una medida cautelar que le impide salir del país por 18 meses.
Creo importante que después de esto podamos tener la confianza en que seguiré asistiendo a todas las convocatorias que se me hagan, confiando en que se respetan todos los organismos, todos los preceptos legales y constitucionales del país.
El expresidente pidió asilo en la Embajada de Uruguay en Lima, alegando persecución política, pero tras 16 días en los que permaneció en la embajada, su petición fue negada. Aún así, García afirma que aunque no tuvo éxito, sirvió para que la comunidad internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sigan de cerca el respeto a la ley en Perú.
¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a los deportes. La saltadora colombiana Katherine Ibargüen, quien ha sido entrenada desde hace años por el cubano Ubaldo Duani, fue seleccionada atleta del año por la Federación Internacional de ese deporte.
La saltadora colombiana Katherine Ibargüen fue elegida como la mejor atleta femenina de 2018 por la Federación Internacional de Atletismo en una gala celebrada el martes en Mónaco.
Estoy feliz, estoy muy sorprendida porque una vez más digo, eran excelentes mis otras cuatro compañeras. Cualquiera era merecedora de este premio por su talento, su disciplina. Entonces hoy que se me haga este reconocimiento para mí de verdad que es un privilegio.
Ibargüen, que recibió el premio de manos del príncipe Alberto de Mónaco, ganó los dos concursos de saltos horizontales, longitud y triple salto, en los últimos Juegos Centroamericanos y del Caribe, y ganó estos dos títulos en la Liga de Diamante en dos ciudades diferentes en 24 horas. La colombiana no quiso confirmar si competirá en el salto de longitud y el triple salto en el Mundial que se celebrará el próximo año en Doha. En la ceremonia también fue reconocido como mejor atleta de 2018 el fondista keniano Eliud Kipchoge, que causó sensación en Berlín en septiembre al dejar el récord del maratón en 2 horas, 1 minuto y 39 segundos, rebajando en 78 segundos la anterior plusmarca y acercándose un poco más a la barrera mítica de las 2 horas.
Bueno, y a la estampida de atletas cubanos por todo el mundo, también ha venido sucediendo la estampida de entrenadores cubanos. Lo que pasa es que no hacen tanta noticia en titulares como los atletas, pero ya ves, este es uno de los ejemplos. O sea, ha estado trabajando muchos años con ella y ha tenido muy buenos resultados.
Bueno, ahí de buen entrenador, buena discípula.
Sí. Definitivamente es importantísimo.
Claro.
Lo mismo pasa con la música, de lo que podría hablar más que de deportes.
Ok.
En el próximo segmento. Gracias, Bobby.
Gracias, Bobby, como siempre, nuestro maestro, por lo menos el mío.
Señor.
Hacemos una última pausa y regresamos en breves momentos.
Aquí en el Noticiero Televisión Martí.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
somos
un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
El expresidente de Estados Unidos, George H.W. Bush, recibió este jueves el último homenaje por parte de su familia, políticos estadounidenses y allegados en la Iglesia Episcopal San Martín en Houston. Con posterioridad, los restos de Bush fueron trasladados hasta su lugar de descanso final en un tren que lleva su nombre como homenaje a su legado.
El expresidente de Estados Unidos, George W. H. Bush, recibió este jueves el último adiós en una ceremonia íntima en la Iglesia Episcopal San Martín de Houston, en el estado de Texas, en la que estuvo presente su familia y las personas más allegadas. Durante la misa, uno de sus nietos, George P. Bush, actual comisionado de tierras de Texas, ofreció un emotivo discurso en el que narró una anécdota que su abuelo tuvo con ellos a finales de los años 80. Mi abuelo siempre estaba al lado de su familia. Cuando estaba en medio de la carrera para presidente, nos escribió una carta en la que, a través de un cuento, explicaba su proyecto para mejorar el futuro de las próximas generaciones del país. Ese siempre fue su objetivo. El que fuera secretario de Estado durante su mandato, el republicano James Baker, elogió a su antiguo jefe como uno de los mejores presidentes, cuya motivación siempre fue hacer lo mejor para todo el mundo. De una forma noble, trató de conseguir lo mejor para este país. Siempre valoraba todas las opciones posibles y elegía de forma sabia. Por su parte, el primogénito del clan Bush, el también expresidente George W. Bush, que durante la jornada anterior en el funeral de Estado celebrado en Washington definió a su padre como un hombre de carácter optimista, fue el primero en escoltar el féretro al finalizar la ofrenda. El patriarca de la familia Bush, que fue piloto durante la Segunda Guerra Mundial, comenzó su carrera política como congresista por Texas. Después fue embajador en la ONU, director de la CIA y vicepresidente con Ronald Reagan entre los años 1981 y 1989. Más de 11.000 personas rindieron tributo a Bush padre cuando su féretro descansó toda la noche en la iglesia en Houston. Algunos visitantes esperaron horas para rendir honor al expresidente, quien será sepultado este jueves. Tras el oficio, los restos del exmandatario fueron trasladados hasta su lugar de descanso final a bordo de un tren cuya locomotora fue bautizada como Bush 4141, específicamente diseñada para honrar su vida.
En Cuba, el decreto 349 que debería entrar en vigor mañana 7 de diciembre continúa ocasionando fuertes protestas y críticas por parte de la comunidad de intelectuales y artistas, tanto dentro como fuera de la isla. Ahora, el viceministro de Cultura de Cuba dice que habrán algunos cambios, según publicó la agencia de noticias prensa asociada AP. Grisel González con los detalles.
Un grupo de artistas independientes que participaron a principios de semana en una sentada pacífica frente al Ministerio de Cultura en La Habana, manifestándose contra el decreto 349, fueron detenidos y posteriormente dejados en libertad, entre ellos la artista de reconocimiento internacional Tania Bruguera, Luis Manuel Alcántara. Las detenciones suscitaron denuncias de reconocidas instituciones y publicaciones del mundo del arte, organizaciones de derechos humanos y del gobierno de Estados Unidos. Los artistas habían solicitado discutir el decreto 349 con las autoridades castristas, pero fueron ignorados, por lo que iniciaron una campaña para denunciar que el decreto 349 atentaba contra la libre manifestación artística.
A los artistas no se les ha respetado. Los artistas han ido respetuosamente a la institución a pedirse uniones, a dar su opinión, y todavía estamos esperando la respuesta del Ministerio de Cultura.
Uno de los puntos más polémicos del decreto es el que obliga a que los artistas estén sujetos a una institución cultural del Estado, a la que deben solicitar permiso expreso para poder actuar, exponer y comercializar su trabajo. A raíz de las críticas de artistas en todos los ámbitos y niveles, ahora el viceministro de Cultura cubano, Fernando Rojas, prometió cambios en una entrevista con la agencia de noticias prensa asociada AP. Dijo que se anexarán nuevas regulaciones para suavizar algunos de los elementos que más molestaron a los artistas. En entrevista con Radio Martí, Sandro Pérez, cantante de reggae, pide que se respete la libertad artística.
Nosotros lo que estamos es en la lucha por el espacio independiente, que nos permitan hacer nuestras actividades, nuestros festivales y que la censura acabe. Que ellos dejen de asediar nuestro espacio, perseguirnos.
Desde el anuncio de que se implementaría el decreto 349, los artistas manifestaron su desacuerdo.
Institucionalizar la censura.
Es un decreto censurador a la creación libre, pues sobre todas las cosas.
Todos los 20 días del mes de abril del 2018...
Un video publicado por el blog El Estornudo muestra la solicitud a la revisión del decreto firmada por varios artistas, donde, entre otros, cuestionaron el inciso E del artículo 2.1, que presupone la ilegalidad del arte independiente. Cuestionaron además las funciones del supervisor inspector o inspector y la prohibición de la comercialización de las artes plásticas para quienes no tengan la autorización correspondiente.
Creemos también que es un derecho de los ciudadanos cubanos la libre reunión y consumir arte en los espacios privados.
Grisel González, Noticiero Televisión Martí.
En Washington se está llevando a cabo la segunda reunión de un grupo de trabajo con el propósito de promover el flujo de información libre y no regulado en Cuba.
Su labor es examinar los desafíos tecnológicos y las oportunidades para expandir el acceso a la Internet y los medios independientes en la isla. Tomás Regalado se encuentra en nuestra sala de redacción con más información.
En efecto, Karen y Alfredo, este jueves en la tarde comenzó en el Departamento de Estado la segunda reunión del Grupo de Trabajo de Internet para Cuba.
El Grupo de Trabajo de Internet para Cuba fue creado por el Departamento de Estado de acuerdo con el Memorando Presidencial de Seguridad Nacional del 16 de junio del 2017 sobre el fortalecimiento de la política de los Estados Unidos hacia Cuba. El grupo está compuesto por representantes del gobierno de Estados Unidos y entidades no gubernamentales cuyos propósitos es examinar los desafíos tecnológicos y las oportunidades para ampliar el acceso a Internet en la isla. Entre los participantes, el director de las oficinas de transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Mi preocupación grave es que en el borrador de entendimiento que será enviado al presidente de los Estados Unidos y también al secretario de Estado para poner en marcha un proceso de tratar de darle Internet libre al pueblo de Cuba, hay una serie de elementos que son inaceptables. Y la única voz cubana del exilio en esta fuerza de tarea soy yo. Por lo tanto, yo tengo la responsabilidad de decir que con el gobierno cubano no se puede negociar, con el gobierno cubano no se puede hablar, que el gobierno cubano es el problema, no la solución, y que en Estados Unidos hay mentes brillantes y hay personas que pueden diseñar una serie de proyectos para darle Internet libre al pueblo de Cuba.
La primera reunión se efectuó el pasado 7 de febrero y en ella se crearon dos subcomités cuya labor sería explorar y desarrollar recomendaciones sobre el papel de los medios y el flujo de información libre y no regulada a través de medios independientes en Cuba y la expansión del acceso a Internet dentro de la isla. Marcel Felipe, director de la Fundación Inspira América, expresó sus impresiones sobre la reunión.
Porque se trata de llevar Internet libre a toda Cuba, que es el mecanismo que nos puede llevar al intercambio de ideas libremente en Cuba, que el régimen tanto miedo le tiene. Y es algo un poco preocupante porque hemos visto que hay una gran cantidad de personas que hemos escuchado que están viniendo acá desde el punto de vista del gobierno cubano para tratar de convertir esto en, más que todo, en una oportunidad de negocios para empresas norteamericanas poder invertir en el sector de comunicaciones en Cuba. O sea, que lo que comenzó como algo que está diseñado para llevar libertad a Cuba, hay grandes intereses tratando de convertirlos en oportunidades de negocio. Así que es muy importante que el exilio cubano dé la cara y esté presente aquí y diga: la política del presidente Trump se tiene que cumplir y no puede ser tergiversada ni por lobistas ni por burócratas de mediana escala que siguen amarrados a las políticas del pasado con Barack Obama.
Entre los participantes a la reunión se encuentran representantes de la Comisión Federal de Comunicaciones, la Administración Nacional de Telecomunicaciones e Información del Departamento de Comercio, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Freedom House, y el Consejo de la Industria de Tecnologías de la Información. Según varios organismos internacionales de derechos humanos, Cuba tiene una de las tasas más bajas de conectividad en el mundo y ha sido señalada como una de las naciones con menos libertad de Internet. Karen y Alfredo, esto es todo por mi parte. Soy Tomás Regalado y continúen con más del noticiero.
Gracias, Tomás.
Gracias, Tomás. Entre tanto, una comisión independiente que busca enjuiciar a miembros del régimen cubano por crímenes de lesa humanidad celebró una reunión preliminar extraordinaria.
El evento se llevó a cabo en la sede de la Organización de Estados Americanos en Washington. Ricardo Quintana nos amplía esta noticia. Adelante, Ricardo.
Gracias, Karen. Alfredo. Bueno, se trata de la Comisión Justicia Cuba, que en esta ocasión ha entrado en la etapa conclusiva de los expedientes de individuos que procederán en la siguiente instancia judicial para ser procesados.
Desde que inició sus investigaciones hace 2 años,
La comisión ha contado con el apoyo de la Organización de Estados Americanos. El presidente de la comisión, el abogado mexicano René Bolio, explicó que se trata de los casos más notorios sobre los que recaen pruebas contundentes.
Es la primera vez que legalmente se va a iniciar una acción contra un ex jefe de la dictadura cubana, como será Raúl Castro, que ya no opera como tal, ya no tiene el cargo de presidente, por lo cual es susceptible de ser juzgado. Y en la línea de mando, en varios de estos delitos, él es, por supuesto, evidentemente la cabeza principal, con pruebas y con incluso una confesión.
Justicia Cuba ha entrevistado a decenas de testigos y tomado cientos de testimonios en persona y en su página en Internet.
Esta primera etapa de integración de expedientes la vamos a presentar en un salón este viernes, en un evento muy especial coauspiciado por la Organización de Estados Americanos, por la persona de su secretario general, Luis Almagro, y la Comisión Justicia Cuba.
Orlando Gutiérrez, de la Asamblea por la Resistencia Cubana, participó como asesor en el encuentro preliminar que tuvo lugar en el Salón Miranda del edificio de la OEA.
La Comisión Justicia Cuba terminó de articular y de organizar los casos necesarios para plantear que ya llegó el momento que a nivel político y a nivel social la comunidad internacional, pero especialmente la comunidad latinoamericana, tanto políticamente como socialmente, juzgue al régimen comunista de Cuba por sus severos crímenes de lesa humanidad, a las figuras específicas dentro de ese régimen que han querido sumir a todo un país en el crimen y en la tragedia.
Asistieron delegados de esta comisión provenientes de Costa Rica, México, República Dominicana y Uruguay, así como el prominente disidente chino Yang Yangli.
En realidad, estos individuos no son la mayoría, son una exigua minoría contra los cuales tiene que actuar ya la justicia.
En su edición de este miércoles, el diario Granma profirió un ataque en contra de Gutiérrez, a quien llamó terrorista y uno de los peores representantes de lo que llamó la mafia cubanoamericana.
Y ese artículo, lleno de mentiras, dice una verdad inconfundible, que estamos trabajando por una nueva república y que ese movimiento de lucha por esa nueva república cada vez tiene más apoyo internacionalmente y dentro de Cuba.
Acusa el libelo al exiliado cubano de encabezar desde el rechazo a viajes de cruceros a Cuba hasta el llamado a emprender acciones a favor de crear una nueva república en la isla.
Es una muestra de cómo le preocupa el trabajo que estamos llevando a cabo en la Asamblea de la Resistencia Cubana.
Esta comisión espera que para el año entrante se concrete la conformación de un tribunal especial para juzgar a Raúl Castro y 42 elementos del régimen cubano, acusados todos de crímenes de lesa humanidad, como por ejemplo el derribo de los aviones de Hermanos al Rescate y el hundimiento del remolcador 13 de marzo. Por mi parte es todo, vuelvo Karen contigo al estudio.
Muchas gracias Ricardo por esa información. Y a partir de hoy, pero de forma gradual, los cubanos en la isla podrán acceder al servicio de Internet a través de los datos móviles. Pero a las altas tarifas impuestas por el monopolio de las telecomunicaciones ETEXA se suman la pobre infraestructura y el hecho de que muchos de los teléfonos no cumplen con los requisitos para la conexión. Yoandy Castañeda amplía.
Desde las 8 de la mañana, algunos usuarios comenzaron a recibir las notificaciones para tener el derecho a contratar alguno de los planes. Según han reportado varios medios digitales y usuarios desde Cuba.
Los megas que te dan son muy caros, se van muy rápido, porque con las fotos y los videos se van a ir muy, muy rápido.
Yo te digo, la realidad son... Hablábate a los cubanos.
Sin embargo, ETEXA teme a una nueva congestión, como pasó en las tres pruebas realizadas este año, que fueron un fracaso total.
Y en una de las experiencias que también obtuvimos en las pruebas es que en estos lanzamientos masivos es importante gradualizar, es decir, hacer un proceso gradual, de manera tal que las personas y los clientes vayan entrando de manera progresiva a esta habilitación del servicio para no sobrecargar las plataformas, no generar congestión.
Según un comunicado oficial del monopolio castrista, los precios varían dependiendo del tipo de paquete contratado. La primera forma de pago tendrá un costo de 10 centavos CUC por cada megabyte de conexión y los cuatro planes de datos que se podrán adquirir son 600 megabytes por 7 CUC, 1 gigabyte por 10 CUC, 2.5 gigabytes por 20 CUC y 4 gigabytes por 30, todos con una vigencia de 30 días a partir del primer uso y 300 megas adicionales para navegar por sitios nacionales. El anuncio de los costos ha generado indignación entre los usuarios.
Me parece que es muy caro para el salario de cada trabajador aquí.
sea, si tienen la capacidad técnica y pueden mantener el servicio con un precio que pueda ir disminuyendo razonablemente, porque nuestro servicio de internet realmente quizás sea uno de los más costosos del mundo, pues sería una buena opción.
El salario promedio en Cuba no rebasa los 30 pesos convertibles al mes.
Pensando como buen cubano, los salarios no permiten que muchas personas lleguen hasta esta tecnología como tal.
Comparado con otros países, Texas es la compañía que más cobra en el mundo entero.
Por otra parte, y siguiendo con la información oficial, el servicio estará solamente disponible para los dispositivos que dispongan de 3G en la banda de los 900 MHz. Los